nuestro hermano Kevin Granado, que nos dé un saludito, y él presentará al evangelista pastor Jorge Rivera desde la isla de Puerto Rico. Dios te bendiga, Kevin.
Gracias, pastor. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Suéltele una ofrenda de aplausos al Dios del cielo. Amén. Nos gozamos de estar con ustedes aquí. Reciban un saludo, ¿verdad? Amén. De mi esposa y de este servidor. Siempre es un honor poder estar en medio de vosotros, celebrándole culto al Dios Todopoderoso, ¿verdad que sí? Amén. Así que espero que en esta preciosa tarde usted haya venido preparado a recibir una palabra fresca de parte de Dios. Y a todos los que están en sintonía, amén, les saludamos en diferentes partes del mundo, hasta donde las redes cibernéticas nos puedan, ¿verdad? Y nos permitan alcanzarles. Sean bendecidos todos ustedes. Y para mí, pues, es un gran honor, ¿verdad? Siempre poder dejar ante ustedes en esta preciosa tarde con la exposición del mensaje de la palabra de Dios directamente desde Ponce, Puerto Rico. Después de haber atravesado María, ha podido estar y llegar con nosotros aquí para impartirles una palabra a ustedes y a la tarde allá en Sodertown. Así que dejo ante ustedes al pastor Jorge Rivera con el mensaje de Dios para ustedes en esta preciosa tarde. Pastor.
Gracias, pastor. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús. Di conmigo, Dios es bueno. Oh, no, yo quiero pensar y creer que usted sabe que Dios es bueno. ¿Sí? ¿Me lo voy a hacer creer o es verdad? Bueno, si es verdad, diga conmigo, Dios es bueno. Eso estuvo regular. A ver, ¿Dios es bueno? Eso es, Dios es bueno. ¿Y es bueno en cuándo? En la buena. ¿Cómo es? Pues, ¿Dios es bueno en? Todo el tiempo. Qué gozo, qué alegría. Hay motivos de sobra para estar contentos en medio de ustedes. Hacen 5 meses para 6 atrás tuve el honor de poderle servir a esta casa, a los jóvenes de esta casa, su campaña, y es un honor volver nuevamente a poderle servir a nuestro hermano Pastor Francisco en su aniversario número 38. Dele un aplauso al Señor por la vida del pastor y la pastora, que obedeciendo al llamado de Dios, 38 años en la ciudad de Sodestown. ¿Ustedes llevan cuánto? 28. ¡Wow! ¡Qué bendición! Diga conmigo, ¡wow! Excelente, ¿no? 28 años. 28 años. ¡Qué bueno! Alegre y contento. Saludos de mi amada esposa, la pastora Diana Irizarry, que muchos de ustedes conocen ya. Ella no pudo estar debido a que estamos, como dijo el pastor Kevin, pastoreando y obedeciendo a este llamado, al privilegio de poderle servir a los santos. Ella decidió quedarse, era menester. Pero me dijo, en todo lugar donde vayas, dile a mis hermanos que les amo, a las damas que le envían, ella le envía un beso y un abrazo, a los caballeros un abrazo. Así que de parte de mi esposa, de mis hijos, de la iglesia cristiana Oikos, los líderes y todos los hermanos que allí pastoreamos, reciban un saludo muy cordial. El tiempo avanza. Qué lindo, gracias. A Dios la gloria, amén. El tiempo avanza, hermano. El tiempo no espera por nosotros. Así que estamos ajustados al tiempo, ¿verdad? Y lo más tremendo es que cuando tú vives conforme a la vida de Dios, tú superas el factor tiempo. Oh, es la primera vez que digo eso. No me lo estoy inventando. Lo que pasa es que es una realidad. Ve, tú tienes ya la vida eterna. No pienses que cuando te mueras pasarás a la vida eterna. Ya tienes. La Biblia dice, y en esto te conocerán. ¿En qué? Y en esto te conocerán los que han abrazado la vida eterna. Juan capítulo 17, verso 3. Así que yo quiero ir con ustedes, ya nos conocemos, yo pertenezco a esta casa. El tiempo avanza, tenemos otro compromiso. Póngase de pie conmigo, vamos a buscar la Biblia. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 y vamos a buscar la última parte de la predicación de Jesús bajo la percepción de Mateo. Allá en los versos 24. Mateo capítulo 7, verso 24. Y luego vamos a pasar a manera de secuencia al capítulo 8 y los primeros dos versos, el 1 y el 2. ¿Están allí conmigo? Capítulo 7, verso 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre, ¿dónde edificó el hombre prudente? Sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre. Así que hasta aquí nos está diciendo el panorama que el hombre prudente edifica sobre el fundamento. Y por cuanto edificó sobre el fundamento, los vientos y el golpe de la lluvia no permitió que él cayera. ¿Estamos claros? Dígale al que está a su lado, están hablando de ti. ¿Amén? Este es un hombre prudente y una mujer prudente. Pero, verso 26, los peros cambian los panoramas. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. La gran diferencia entre hacer y no hacer. Así que aquí estamos: el que no hace estas palabras, el que no oye, no puede hacer. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y lamentablemente cayó. Y fue grande su ruina. Dile que está a tu lado, yo no estoy ahí. Verso 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras. Gracias, amado. Y cuando terminó Jesús estas palabras, allí dice que la gente se admiraba de qué. Vamos, ¿de qué se admiraba? De su doctrina. Se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Verso 1 del capítulo 8. Cuando descendió Jesús, ¿de dónde? Del monte. En otras palabras, después de haber dicho esto. ¿Está bien? Después que él dijo esto, descendió del monte, le seguía mucha gente y aquí vino un leproso y se sentó. Mira cómo dice. Vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres poder limpiarme. Jesús, extendiendo la mano, le tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Pero me llama la atención porque el verso 4 y finalizamos. Dice: entonces Jesús le dijo: mira, no lo diga a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote, presenta la ofrenda que ordenó a Moisés para testimonio a ellos. Diga conmigo: esta es la palabra de Dios. Vamos, dígalo: esta es la palabra de Dios. Él la ha enviado, yo la recibo y la abrazo, la creo y caminaré en ella. En el nombre de Jesús. Vamos, una iglesia en Norristown alegre. En el nombre de Jesús. Tome asiento, por favor. Gloria a Dios. Dos fundamentos, dos casas, una roca, una arena, lluvia, viento, pero el resultado debe ser al final del camino uno solo. De dos, uno solo. Tiene que ser fundamento. Permítame expresarle bajo unos breves minutos el tema sobre el fundamento. No cabe duda, y yo también no tengo la menor duda, que todos entendemos que vivimos en medio de tiempos peligrosos. ¿Alguien dice amén a eso? Los tiempos peligrosos han existido a través de todas las generaciones. Y en la Biblia, el apóstol Pablo, teniendo una idea de lo que estaba pasando en su tiempo, vio a través del lente del Espíritu y pudo afirmar que el Espíritu declaraba y afirmaba que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos. Diga conmigo, tiempos peligrosos. Ahora, estos tiempos peligrosos no se encerraban en una época. Estos tiempos peligrosos se manifestaban a través de eras, se manifestaban a través de ciclos, se manifestaban a través de generaciones, donde por causa de la ignorancia de los hombres, que haciendo lo malo, llamando lo bueno, manifestaban confusión. El resultado de tiempos peligrosos es caer en la confusión. En la actualidad, mis amados hermanos, mientras usted goza de este momento de estar reunidos y escuchando una palabra, vivimos en una época donde el egocentrismo y el culto a uno mismo ha tomado prioridad ante cualquier situación, persona o creencia. Y a mí me llama mucho la atención este detalle, porque esto hace posible que la gente pretenda vivir una vida religiosa donde la conformidad a asistir a la iglesia o al culto ya no es solamente una situación, ya no es una rutina, ahora se ha graduado a un estilo de vida. Te acabo de señalar que vivimos en un tiempo donde se conoce como la era posmoderna. Y yo creo que necesitamos, ante el tiempo en que vivimos, en el avance en que el Señor lleva a la iglesia, poder detectar aquello que quiere paralizar el avance en el conocimiento de Cristo y en el avance del plan que Dios tiene ya asignado para tu vida. Por lo tanto, en esta tarde creo que el Señor nos ha de emplear herramientas para que cuando salgamos de aquí entendamos, número uno, que vivimos y viviremos en tiempos peligrosos. Número dos, que no podemos tener una actitud escapista. ¿Qué es una actitud escapista? Una actitud escapista es una manera de responder ante una situación y huir de ella. Nosotros estamos llamados para cambiar escenarios de muerte por vida. Usted ha sido asignado para cambiar los escenarios de enfermedad en salud. Y si usted lo cree, dele mejor aplauso al Señor por eso. Ahora, yo quiero que usted me pregunte, y lo quiero escuchar. Pregúnteme, pastor, ¿qué es posmoderno? Vamos, pregúnteme. No diga, pastor, ¿qué es posmoderno? Diga, uno, dos y tres. Posmoderno es una palabra que no escuchamos mucho, pero es catalogada como parte de lo que es una estación en una época donde se manifiesta precisamente lo que les acabo de señalar. Se pretende vivir más un estilo de vida religioso que poder manifestar la vida que el Señor nos ha entregado. Por tal razón es importante entender la definición de esta palabra. Permítame dejarles saber que cualquier forma de pensamiento o acción que le pone énfasis a la autoconcientización, se lo voy a explicar de esta manera. Esto lo que significa que las personas piensan que son el centro de todo y dicen primero yo, segundo yo y tercero yo. A eso le sumamos que siempre piensan lo siguiente: si la gente no piensa como yo, entonces los desechamos. Permíteme dejarte saber que esto, lamentablemente, y no podemos tapar el cielo con la mano, como decimos el refrán puertorriqueño, no podemos esconder una realidad, en otras palabras, que esto se ha introducido en lo que es nuestras congregaciones, nuestras reuniones o nuestros cultos. Ya no es prioridad para nosotros el poder llegar temprano para buscar un poquito, un momento de oración y allí presentar no solamente el culto, sino llegar responsablemente y poder entregarnos ante el Señor aquellas situaciones de las cuales a lo mejor en el momento no encontramos respuesta, pero una palabra que se dispara desde este altar te va a dar la contestación ante ella. Así que es importante no contagiarnos. Dile que está a tu lado, no te contagies. Pablo, teniendo una idea de esto, le exhorta a los efesios. Y esa palabra, después de 2000 y pico de años para acá, sigue siendo vida. Él le dice, no se embriaguen con vino. Pero él no le estaba hablando solamente a que se embriagaran desde un punto de vista de embriagarse o de emborracharse. No, él le estaba diciendo, no se contagien. Porque le está hablando a la iglesia. Y en la iglesia no hay borrachos. Bueno, hay borrachos en el espíritu. Pero no hay borrachos de licor. ¿Cuántos quieren salir de aquí ebrios de la presencia de Dios? ¿Eh? Y dice, no te embriagáis con vino en el cual hay disolución. Y luego dice, sed. O es un imperativo. Sed llenos del Espíritu Santo. Ahora que quede claro que usted no debe de pedirle algo a Dios que Dios no se lo haya entregado. Desde que usted se convirtió, la presencia del Espíritu Santo habita en su corazón, habita en su interior, gobierna tus emociones, gobierna tus sentimientos, está dentro y no está fuera. Él está adentro dejándote saber, yo dije antes de morir, dije y afirmé en el mundo, tendrás aflicción, en el mundo vas a llorar, en el mundo te van a echar a tristeza, en el mundo te van a traicionar, pero confía porque yo he vencido al mundo. Y si yo he vencido, ustedes que están sentados también han vencido. Ahora, a mí me llama la atención porque conforme a las características que emplea en la era posmoderna, que es donde estamos. Por favor, haciendo un análisis de esto, les invito a que usted pueda verificar si usted ha visto o si usted se ha dado cuenta de las manifestaciones de lo que emplea esta era posmoderna. Todo está de acuerdo a cómo se piense, todo está de acuerdo a cómo se sienta y todo está de acuerdo a cómo crea. Esto hace posible que haya una barrera entre lo que el Espíritu Santo está haciendo y desea en un tiempo como este. Entonces la barrera impide el deseo de Dios, en otras palabras. Pero yo estoy convencido que podemos entender como personas sabias y prudentes e inteligentes que lo que me está pasando a mí obra para bien. No, lo voy a volver a repetir. Porque usted como que se me quedó calladito ahí. Yo no pretendo que usted alabe a Dios constantemente por todo lo que oye, porque si bien todo lo que se predica se tiene que analizar a la luz de las Escrituras. No podemos decirle amén a todo. Pero yo te estoy dejando saber que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, nos han hecho participantes de la naturaleza divina. Primera, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4. ¿A quién se le está diciendo esto? A una iglesia que había dejado sus posiciones, sus hogares, sus empleos para tener que retirarse a los montes porque los estaban buscando para matar. ¿Qué fundamento, qué seguridad se le puede dar a alguien que por causa de la injusticia tiene que dejar su lugar? Se le está diciendo, usted tiene un fundamento. Se le está diciendo, usted tiene una garantía. Se le está diciendo, usted tiene una seguridad. Y se llama Cristo. Todas las promesas de Dios en tu vida son en el sí y en el amén por su buena voluntad. Por lo tanto, teniendo esto como idea, una de las características dentro de las muchas, recogí una y se llama pesimismo. Una persona pesimista se considera como una persona que tiende a ver y a juzgar las cosas en un aspecto más negativo. Imagínese que mientras el Señor está aumentando tu fuerza, de momento hay alguien que te dice no lo vas a lograr. Hay un escenario que cuando tú sales de un culto como este y llegas a tu casa prendido en candela por el Espíritu Santo, hay alguien que te quiera apagar ese fuego. ¿He dicho algo que usted no haya experimentado? Todos lo experimentamos. La era en que tú y yo vivimos, iglesia, 2017 a 2018, está gobernada y minada por personas pesimistas. Quiero que le digas a tu lado, aquí no caben. Aquí no caben. No. No. ¿Tú sabes lo que es que tú salgas de un culto y ay, de momento tú le digas a alguien, creo que Dios va a hacer, y que la persona te diga, no creo porque yo creo? No creo lo que tú dices porque lo que yo creo supera lo que tú estás diciendo. Pablo se encontró con ese dilema y nos ayuda en la carta de los Corintios a entender que las cosas que se ven son temporera. En otras palabras, él está diciendo, hay una fecha de expiración ante aquello que estás viviendo, ante aquello que estás experimentando. Eso que estás viviendo no está llamado a detenerte. Eso que estás viviendo no está llamado a que te desilusiones. Eso que estás viviendo no está llamado a que te defraudes con Dios. No, lo que estás viviendo tiene fecha de expiración, porque lo próximo que dice es que las cosas que se ven son temporeras, pero las que no se ven son eternas. Ahora permíteme explicarte algo. Si esas cosas que no se ven son eternas, descubramos algo en este día. Eso significa entonces que lo que Dios dijo de mí no lo dijo por lo que yo estoy viviendo. Lo que Dios dijo de ti y de mí lo dijo antes de yo venir a la tierra. Ah, yo necesito ubicarte en tiempo y espacio. Jeremías tenía el mismo dilema tuyo y mío. Y se excusa con Dios y se justifica porque la era lo empujaba a rendirse. La era en que vivía, el momento en que vivía, le delataba en su corazón: lo que estás viviendo es verdad. La gente no te va a creer. Puedes decir todo lo que Dios diga y la gente no. Es como decir, la injusticia prevalece. Y en la película tuya y mía aparece como que la injusticia está ganando. Pero yo vengo a decirte lo mismo que Dios le dijo al profeta: antes que tú naciese, antes en la eternidad, antes que tú naciese, yo te conocí. Qué maravilloso es saber que Dios me conoció primero, pero no me conoció en el accidente, me conoció en su eterno plan. Wow. Yo no sé si eso te provoca alguna emoción, que de hecho, haciendo un paréntesis, a mí me preocupa y estoy señalando esto donde quiera que voy. Porque como pastor en función en este momento me estoy dando cuenta que hoy día usted prende el Facebook y usted aparenta ver un culto poderoso. Pero cuando usted se da cuenta, hay más entretenimiento que entrenamiento. Y hay cosas que parecen como que son bonitas, pero de hecho no es que no lo sean. Porque a quien no le agrade que un enfermo sea sano. A quien no le agrada, a mí también me agrada que un endemoniado quede libre. Pero me estoy dando cuenta que hay como una inclinación más en nuestros cultos a estar dándole el micrófono para que el diablo hable o los demonios hablen, cuando yo sé que el mismo propio Jesús no los dejaba hablar y no los dejaba manifestarse. ¿Y qué les decía? Pa' afuera. Diga conmigo, pa' afuera. Vamos, di conmigo para afuera cuando yo diga esta lista. Ve, hay cosas que los demonios están intentando en tu vida, pero van pa'. Hay situaciones que están pasando en tu familia y con tus hijos, pero tú sabes que ellos van pa'. Hay situaciones que están pasando en el matrimonio, pero ellos van pa'. Ellos han tratado de dividir a Norristown y a Sudestown, pero ellos van pa'. Ellos han tratado de hacerme caer, pero ellos van para. Yo necesito que tú creas en esta hora que los demonios no tienen parte ni suerte, que el diablo está por debajo y que tú estás arriba. Alguien que bendiga a Dios en esta hora. Por lo tanto, cierro mi paréntesis invitándole a que tenga ojo, oído ante los panoramas, porque dentro de la era posmoderna ahora hay algunos ministerios que necesitan más fama que lo que ellos están llamados a hacer. Y si yo no estoy y no soy el que predico, la cosa no está buena. Eso se llama posmoderno. Cierro mi paréntesis para que no se me ponga serio usted. Pero permítame decirle que ante esta situación y ante este tiempo peligroso en el cual nos estamos navegando, necesitamos hacernos preguntas. Diga conmigo preguntas. Preguntas, y adhiremos una primero. ¿Cómo vamos a responder ante estos tiempos peligrosos? No es lo mismo que usted se enfrente a una circunstancia donde usted no tiene las herramientas para manejar, está justificado. Pero cuando estamos ante una situación como esta, y es constante el aviso desde este altar, y es constante la predicación, el estudio, y el Espíritu Santo te persigue para que leas devocionalmente la palabra, y Él busca a alguien para detenerte y en una conversación atrapar tu consciente para que sepas dónde estás parado, qué estás haciendo, hacia dónde el Señor te mueve. Pues necesitamos tener una actitud correcta. Diga conmigo, actitud correcta. ¿Qué es actitud? Manera de responder ante un hecho. Entonces yo tengo que tener no solamente una manera de responder, ¿cómo voy a responder? ¿Cuáles son las herramientas? Dile al que está a tu lado, te la están dando. Se lo dijo. Te la están dando. Mire, lo que nosotros leímos en la palabra del Señor es parte final de una predicación que según Mateo la expone en su tratado. Aquí. A manera de parábola, cierra lo que se conoce como el Sermón del Monte. Allí nuestro Señor nos enseña, o más bien le enseña a las multitudes y nos enseña a nosotros. El estado, escúcheme, el estado donde ellos han permanecido. Ahora en su relato, Él termina, mire cómo dice, Él termina con la reacción de la gente hacia las enseñanzas que Él proveyó. Allí Él le habla de dos fundamentos. Diga conmigo, dos fundamentos. Allí Él le habla de dos casas. Diga conmigo, dos casas. Y le habla de dos consecuencias. Diga conmigo, dos consecuencias. Por lo tanto, lo que leímos ya usted lo sabe. Pero hay una comparación. Hay un contraste. Y los contrastes nos emplean las diferencias de eso que nosotros estamos viendo o estamos oyendo. Así que el hombre prudente edifica sobre la roca. Y el hombre insensato edifica sobre la arena. Me llama mucho la atención. Y tuve que buscar el significado de la palabra prudente. Y es tener la cualidad en actuar, hablar con cuidado. Prudente es una persona que habla y actúa con cuidado, utilizando la precaución como medio para evitar posibles daños, dificultades y malas consecuencias. ¡Wow! Se atreve a decir al que está al lado, mírelo y dígale, ¡wow! Mira, tú no estás llamado a esperar el golpe. Voy a simplificar esto. Usted y yo como iglesia, somos una iglesia proactiva. ¿Qué es una iglesia proactiva? Una iglesia que no espera el golpe, da el primer golpe. ¿Está acá conmigo? Dos o tres están conmigo. Si prudente es la persona que evita la pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿Cuántas cosas deberíamos de haber evitado en un pasado, la cual nos están facturando las consecuencias en el presente? Esas son las cosas que nos detienen. La gracia de Dios en tu vida te trae al templo. La gracia de Dios en tu vida te trae a reunirnos aquí. Te ayuda a cantar. Pero permaneces debitando entre dos espacios, entre dos mundos. Un día sientes que te quieres comer el mundo y otro día sientes que te quieres apartar. ¿A usted no ha estado ahí? El pastor Jorge Rivera ha estado ahí. Porque tendríamos que hablar realidades para poder entender esto, amado. Jesús le está diciendo, antes que bajemos, porque hay que bajar, antes que bajemos, listen to me, necesito que entiendan que tenemos que evitar aquellas cosas que a la larga nos van a causar daños. Entonces, para no ser insensatos, tendríamos que ser mejor prudentes. Y una persona insensata es una persona que obviamente no es sensato, no es inteligente, no es sabio, no se percibe de lo que está a su lado, no puede percibir lo que está sucediendo. Entonces es importante que entendamos que como iglesia de Cristo, el propio Jesús utiliza esta parábola para podernos dar a entender que necesitamos, ante el tiempo peligroso que nos toca vivir, ser prudentes, ser ávidos y ser entendidos. Dile al que está a tu lado, están hablando de ti. Ahora, como me quedan 5 minutos y usted sabe que este es el momento que usted tiene que decir, vamos, para las personas que están aquí y que es nueva, vamos, usted ya sabe, ¿no? Que cuando yo digo que faltan 5 minutos, eso indica que nos tenemos que ir, pero usted no se quiere ir. Y usted me va a hacer creer que a usted le pesa un dolor inmenso porque usted tiene que abandonar este lugar y nos tenemos que ir. Por lo tanto, para los que no saben esto y usted lo sabe, yo y usted nos tenemos que ir. Bueno, eso fueron como 15 nada más. Escúchame bien lo que te vengo a plantear en esta hora. Hay una palabra clave en esto. Pastor, ¿puedo quitarme el? Digo, el pastor, acá entre nosotros, le voy a decir algo ya, pastor, aguanta aquí. El pastor, cada vez que yo me quito la chaqueta, sabe que como que nos vamos a demorar un poco más, pero no, pastor, nos vamos ya mismo, nos vamos ya. Dile que está a tu lado, el pastor ya es de nosotros, dile, el pastor ya es de aquí de Norristown. Gloria a Dios. Mire, hay una palabra clave en medio de esta enseñanza y es edificar. Si hay una palabra que hoy debe de estar reinando y gobernando nuestro espíritu y nuestra alma, es la palabra edificar. ¿Por qué? Porque cuando Jesús la emplea, la está diciendo desde un punto de vista espiritual. Y él está diciendo que el hombre prudente va a edificar. Ahora, la palabra edificar aparece en el diccionario como el construir un edificio. Y es una palabra que se utiliza como elemento para representar lo que nosotros somos hoy. Si bien somos hijos de Dios e hijas de Dios, ¿alguien dígame a eso? Si bien nosotros sabemos que somos salvos, ¿alguien dígame a eso? Yo quiero dejarte saber que tú eres la casa espiritual de Dios. Cuando nosotros buscamos un fundamento que pueda avalar lo que yo le acabo de decir, para que usted sepa de lo que estamos hablando, Primera de Pedro, por ejemplo, capítulo 2, verso 4, dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Verso 5, vosotros también. Pedro se dirige a la iglesia y usted es la iglesia. Vosotros también, mire cómo dice, como piedras vivas, sed edificados. Ahí hay un imperativo, ahí hay una orden. Un imperativo es una orden, sed. Toda palabra en la Biblia que usted encuentre que termine con una D es un imperativo. Estad, ¿ve? Estad es una palabra imperativa. Entonces, ¿qué significa eso? Ahí significa sed orden. Edificados, ¿dónde? Como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué voy a ser edificado? Bueno, voy a ser edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer. Escúchame bien. Para ofrecer, nadie me tiene que mandar a hacer algo que en la naturaleza que me posee yo sé hacer. Hay gente que piensa, o mejor dicho, están acostumbrados a que el líder coge el micrófono o el pastor lo mande a alabar. Y yo creo que una persona que es agradecida de Dios sabe que puede ofrecer sacrificios aceptables a Dios. Entonces, me quedan tres minutos, me dejaron el pastor solo, porque él dijo, ok, está bien. Mire, en la Biblia, Pablo utiliza palabras para describir lo que somos. Cuando usted va a la Biblia, por ejemplo, la Biblia dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, capítulo 2, verso 22 de Efesios. Allí esa palabra edificar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas está hablando que el fundamento de los apóstoles en aquel tiempo y de los profetas, ¿quién es? Cristo. Así que esto es simple de entender. Cristo es nuestro fundamento. Por eso Pablo también empleando esta palabra en esta dinámica dice en Primera de Corintios capítulo 3 verso 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros, labranza de Dios, edificio de Dios. Escúcheme bien, porque estoy en la etapa final de este sermón. Él está diciendo que somos edificio de Dios. Pero un poquito más adelante, en Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19, dice que no ignoremos que nuestros cuerpos físicos son templo del Espíritu Santo. Primera de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, en ese capítulo 3, versos 15 y 16. Esto te escribo, aunque tengo esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. ¿Está aquí conmigo? Él le está diciendo, yo quiero que tú sepas cómo debes de conducirte. Cómo tú te vas a guiar. La pregunta ante la línea de pensamientos y el orden de ideas que el Espíritu Santo nos está transmitiendo con la palabra fundamento y señalando el tiempo peligroso que estamos viviendo, la pregunta es, ¿cómo me estoy conduciendo? Porque ahí dice, ¿cómo te conduces? Bueno, el texto lo dice de esta manera, ¿cómo debes de conducirte en la casa de Dios? Ahora, si usted es de los que piensa que solamente en estas cuatro paredes llegamos a portarnos bien, usted está pensando de una manera equívoca. Y se lo digo con mucho respeto, pero también con mucho amor. Porque como portavoz de esta palabra, necesitamos entender que si bien el Señor nos ha provisto de un lugar tan hermoso como este, con las facilidades de poder aclimatarnos en los tiempos de calor con frío y en los tiempos de frío con un poco de calor. Tenemos que darle gracias a Dios porque este templo nos da la facilidad de reunirnos y aquí nos entrenamos. Venimos el domingo, pero llegamos el martes para hacer el lunes para el Instituto Bíblico. Y llegamos el martes para ser instruidos o el miércoles en el estudio bíblico. ¿Ves? Necesitamos entender que yo no soy un dominguero, yo soy un siervo de Dios, que no tengo una actividad pasiva, que lo que me mueve a mí es la presencia del Espíritu Santo. Ahora, teniendo esto en mente, es importante entender que la salvación no solamente es un viaje al cielo. Eres salvo, me voy para el cielo. Y si bien eso es una realidad, entendamos que la salvación no solamente es un viaje al cielo, que el perdón no es para yo hacer cosas buenas. Ya el Señor me perdonó, ya yo soy un hombre bueno y hago cosas buenas. No, la salvación se empleó para recuperarnos, escúchame bien, para recuperarnos de la irresponsabilidad de Adán. ¿Yo dije eso? Sí, yo lo dije. ¿Por qué? Porque si nos dejamos minar y contagiar con una vida religiosa y pasiva, solamente voy a ser oidor olvidadizo y no hacedor de la palabra. Vamos, yo necesito ubicar esto, hermano. Con mucho amor, con mucho amor. Tal vez muchos de ustedes no estén ahí, pero necesitamos rescatar a aquellos que piensan de esa manera. ¿Por qué? Porque esas personas que piensan de esa manera tienen una palabra de Dios asignada en sus vidas. Ellos no son cualquier cosa. Muchos de nosotros tuvimos ahí. Muchos de nosotros hemos atravesado por ese puente. A veces pensamos de una manera. De hecho, hay tres grupos dentro de una congregación. Número uno, están los indiferentes. Esos son los que dicen, a mí no me interesa nada. Al fin y al cabo, yo llego, deposito una ofrenda, un diezmo y me voy porque sigo haciendo las cosas buenas que el Señor me dice. Pero no me empleen para nada. Dentro de ese mismo grupo están esos mismos indiferentes, son los que llegan y le da lo mismo alabar a Dios que no alabarlo. ¿Eh? Pero yo quiero que tú le digas al que está a tu lado, tú no eres de ese team, díselo, tú no eres de ese team, tú no eres de ese team. ¿Verdad, pastor? Granado, usted no es de ese team, hermana, usted no pertenece, díselo, díselo, no somos de ese team, no somos de ese team. O sea, no somos de ese grupo. ¿Eh? Están los que, segundo grupo, están los que resisten. ¿Ves? Cuando Dios le emplea la idea de Dios en el corazón de este hombre y él la expresa, ellos son los que levantan la mano y dicen, yo no creo que esto sea así. Entonces esos son los que piensan que su palabra son la más importante que la del líder. Ay, 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 déjame salirme de aquí. Porque ahora el grupo bueno, los colaboradores, esos son los que, pastor, ¿qué hay que hacer? Esos son los que no hay que mandarlos a hacer nada porque son los que dicen, pastor, el Señor me perdonó, soy salvo y necesito agradecerle a Dios. ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? Gloria a Dios que Norristown está en el tercer grupo. Ahora, déjeme terminar porque nos tenemos que ir para Sudestán. Escúcheme bien. No, pero dígalo para que la gente de la audiencia ahí sepa que usted no se quiere ir de aquí. ¡No tenemos que ir! Ahora sí, hermano. Fue delay, dice el pastor. Ese delay duró como 20 segundos ahí. Mire, le acabo de enfatizar lo que Pablo nos presenta como dos verdades. Número uno, que somos el edificio de Dios. Ya se lo mostré. Número dos, y terminamos con esto, que este edificio, una vez construido, toma el carácter y la naturaleza del fundamento. En otras palabras, el edificio será conforme al fundamento hecho. Lucas me gusta mucho porque en el capítulo 6, lo mismo que habla Mateo, de las dos casas, de los dos. Lucas lo dice igual. Pero Lucas utiliza una palabra extraordinaria. Y me ayuda a entender un poco más. Lucas 6:48 dice así. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Mateo dice que es prudente. Y ya entendimos que es alguien prudente. Pero él dice, ¿a quién es semejante? O sea, ¿a quién se parece? Es semejante al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó. ¿Cómo dijo? Cavó y ahondó. Para los que trabajan en construcción, que sé que muchos de ustedes, de los caballeros que están aquí, lo han hecho. Ustedes saben que cavar un hoyo no es fácil. Se demora tiempo, se gastan energías. A veces tenemos que esperar 2 y 3 días. Porque la verdad del asunto es que si usted va a acabar un edificio, el edificio no puede estar fundamentado sobre 10 pies hacia abajo. Cuando usted busca geográficamente todos los edificios de California, todos los edificios de California tienen más pies hacia abajo de lo que tienen hacia arriba. De hecho, mire cómo es la naturaleza. La ley de la botánica dice, la ley de la botánica está hablando de lo que son las plantas, ¿ve? La ley de la botánica dice que para que una matita crezca un pie hacia arriba, primero crece 2 pies hacia abajo. ¡Wow! Entonces eso me ayuda a entender lo que en Efesios el apóstol Pablo nos indica de lo que hizo Jesús. Efesios 4:9. Y eso de que subió, a manera de pregunta, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Antes de Jesús subir, primero tuvo una cita. Escúchame esto, por favor, porque esta es la parte que estoy convencido que a usted le va a gustar. Escúcheme esto. Si hablamos de fundamento, ya finalizando esto, aquí se supone que en el libreto que usted estudió en su casa antes de usted venir, porque le están filmando una película en esta hora, se supone que en esta parte cuando yo diga que ya es momento de terminar, usted diga, pero dígalo con fuerza, tenemos que terminar. Entonces mire esto, Jesús atraviesa la tierra. Judas dice que fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, la primera asignatura de Jesús fue ir hacia abajo. Y cuando llegó abajo, en otras palabras, fue el primero que establece, él es el fundamento y él es el primero que baja hacia las partes más bajas de la tierra. Y cuando sube, dice el propio Pablo, que subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad. Escúchame bien, por favor. No es lo mismo que tú seas llamado a vivir una vida de libertad y la vivas en esclavitud. Dile al que está a tu lado, no es lo mismo. A veces pensamos que esclavitud es, la direccionamos a una barra, a una práctica de un pecado, ¿no? Y la esclavitud no procede solamente de ese ángulo. Usted puede ser esclavitud de un estilo de vida. Ahora, la pregunta para finalizar es, ¿qué estilo de vida es el que estoy viviendo? Número 2, ¿a quién me puedo comparar en esta hora? ¿Al hombre prudente o al? ¿Cómo me estoy proyectando ante la estación de vida en la cual Dios me ha permitido vivir? Y si bien nosotros tenemos este orden de ideas, podemos finalizar mirando un texto bíblico que no se lo leí por razón y cuestión de tiempo. Cuando usted va a Hechos capítulo 4 y busca por allá los versos del 40 en adelante, Lucas registra lo siguiente, que todos perseveraban. Mira cómo dice: todos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, partiendo el pan en las mesas, en comunión los unos con los otros. Pero como usted está muy ávido de este mover nuevo de ahora, esta fiebre apostolística, ¿ves? Mal ubicada y mal informada, usted tiene que entender que la doctrina, la palabra doctrina, apareció en los textos que leímos. Y ellos decían que se admiraban de su doctrina. Así que la palabra doctrina en este contexto es lo que él enseñaba. Ahora, miremoslo desde este punto de vista. Lucas, el Evangelio de Lucas está registrado y está identificado de esta manera. Él le escribe a un hombre llamado Teófilo. Y en el Evangelio de Lucas, él tiene la destreza de presentar la vida de Jesús. Cómo Jesús se manifestó ante tiempos peligrosos. Cómo Jesús pudo intervenir en tiempos peligrosos. Y los tiempos peligrosos no pudieron manejar la mente de Jesús. Y los tiempos peligrosos, cuando usted va a Lucas, no pudieron gobernar ni paralizar el avance de Jesús. Incluso es ahí mismo donde Lucas dice que su rostro estaba firme hacia Jerusalén. En otras palabras, nadie me puede parar porque en mí está la vida de Dios. Ahora, a este mismo hombre, en el libro de Hechos, se encarga Lucas de decirle: mira, negro, ya yo te escribí. Negro es una palabra hebrea puertorriqueña que significa buena gente. Pues mira, yo te voy a decir algo, Teófilo. Ya yo te mostré la vida de Dios en Jesús. Ahora te voy a mostrar la vida de Jesús, el resucitado, la vida de Cristo en los creyentes. Y usted va a ver que después del capítulo 2 empieza una persecución. Empiezan unos tiempos peligrosos, y mientras más herían a los hijos de Dios, más estos crecían. Pero en este texto que te acabo de decir hay una gran diferencia. Allí dice que todos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué tiene que ver esto con la palabra o el tema fundamento? Mucho y todo. ¿Dónde se encierra? Que la palabra doctrina no solamente significa enseñanza. La palabra doctrina significa también estilo de vida por la enseñanza. Búscate el comentario Strong y búscate la palabra doctrina y te va a decir: por un lado es enseñanza y por otro lado estilo de vida. Estilo de vida. La pregunta para irnos es: ¿cuál es mi estilo de vida? ¿Se parece al del fundamento? ¿Sobre qué casa estoy edificando? Si yo soy la casa, ¿qué estoy permitiendo? ¿Qué estoy edificando? ¿Estoy edificando sobre la arena? Si estoy edificando sobre la arena, estoy tambaleando. Pero yo te hago una invitación, y la invitación es la siguiente: si eres ese hombre y esa mujer prudente, el fundamento que es Cristo, que sin duda está en ti, hará posible a que tengas nuevas fuerzas, hará posible a que camines en fe, hará posible a que las vicisitudes de la vida no te puedan gobernar. Lo que está fuera, tú lo vas a gobernar, porque lo que está dentro de ti tiene un excelente y gran peso de gloria. Póngase de pie conmigo en esta hora. Óigame bien, por favor. Óigame bien. Nos tenemos que ir ya. Nos tenemos que ir, de verdad. Fuera de broma, nos tenemos que ir. Ahora, escúcheme, míreme con atención. Yo sé que en estos momentos uno tiende a distraerse un poco. Es normal. El cuerpo se cansa, ¿no? Pero esto es un momento muy decisivo para alguien que tiene su casa sobre la arena. Y yo sé que ese alguien me está entendiendo. Porque la vida del resucitado quiere gobernar aquellas cosas que te gobiernan. Yo voy a hacer un llamado muy rápido, pero muy esencial. Aquellas personas, escúcheme por favor, yo sé que muchas veces nosotros no queremos delatar nuestra condición y nos